El apoyo en la música especial. Bien, vamos entonces ahora a la plática en esta oportunidad. El título del tema es El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. De ese título me propongo obtener, alcanzar el siguiente propósito. El propósito de la plática es explicar que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de todas las personas para que, dice Corintios, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entendemos entonces que el Rey, el Señor, el amo de esta sociedad es Satanás. Y vamos a revisar la obra que él está llevando a cabo en nuestra sociedad y vamos a ver claramente que él está siguiendo directrices de un plan que él tiene trazado para mantener cegado el entendimiento de las personas dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Todos sabemos de que Satanás es un ser real. Todos tenemos ese concepto. Sabemos que es real y sabemos que tiene mucho poder. Con esas dos premisas, poder y realidad, estos son elementos que identifican al Dios de este siglo. Por lo tanto, si entendemos que Satanás es real y que tiene poder, ahora surge una necesidad. Necesitamos entender cómo usa ese poder para interferir dentro del plan que Dios tiene para la humanidad. Ese cómo nos va a llevar un tiempo para poderlo explicar. ¿Cómo usa Satanás sus poderes? Debemos entender también que él tiene muchas intenciones, muchos propósitos y persigue alcanzar ciertas metas dentro de su plan. Satanás guió a miles de ángeles en su perverso intento de derrocar la autoridad de Dios. Eso lo tenemos claro en nuestra mente. Su vanidad, su orgullo y su codicia por el poder lo condujeron a llevar a cabo una de las grandes guerras en contra del gobernante absoluto del universo. Tenemos la historia de Lucifer en Ezequiel 38. Ahí están descritos todos los acontecimientos. Pero él entonces lideró una guerra espiritual en contra del poder y la autoridad de Dios. ¿Falló el intento? Falló en ese propósito que tenía bien definido. Y entonces, Satanás aplicó su segundo paso. Trató de obstaculizar, ha tratado de malograr el plan de Dios. Vamos a revisar esto entonces, abriendo nuestras Biblias, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 tenemos parte de la historia que vamos a comprender en esta oportunidad. Repito, Satanás falló en el intento de derrocar a Dios de su poder, quitarle el poder a Dios. Y entonces, una vez fallido su plan, comenzó a obstaculizar y malograr, entorpecer el plan de Dios. Veamos Génesis capítulo 3. Ahí en todo el capítulo obtenemos la descripción de cómo Satanás apareció en escena poco después de la creación de Adán y Eva. Aparece en escena. Pero vean ustedes, la primera cosa que trató fue de destruir la relación de Dios con los primeros seres humanos. Ese fue el primer ataque. Destruir, romper, impedir la relación entre Dios y la primera pareja de seres humanos. En una forma sutil, Satanás le preguntó a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1, iniciamos nuestra lectura. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, vean la pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ustedes han revisado esa historia. ¿Es eso lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Vean cómo sutilmente Satanás está atacando, en una forma astuta, está preguntando, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Fue eso lo que Dios le dijo a Adán? Revisémoslo, Génesis 2, versículo 16. El 15 nos ayuda a entender más. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vean, dice el 16, y mandó el Eterno Dios al hombre, vean la instrucción, la ordenanza de Dios, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se dan cuenta la diferencia? La orden es, de todo árbol del huerto podrás comer. La prohibición está en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la instrucción de Dios. Ahora vean a la serpiente astutamente, ¿cómo cambia esa pregunta? Versículo, capítulo 3 y versículo 2. Y la mujer respondió, voy a la pregunta del versículo 1. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Leímos el 16 y Dios le dijo, de todo árbol podréis comer. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Pequeña diferencia, pero que marca un gran problema. Señala, induce, conduce a un gran problema. Dios le dio la libertad al hombre, a Adán y Eva, que comieran de todo los árboles, los frutos de los árboles. Pero la serpiente dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol, ¿se dan cuenta? Está generalizando. Pero Dios le autorizó, pueden comer de todo árbol, el fruto de todo árbol. Ahora la serpiente dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Y la mujer respondió, versículo 2 del capítulo 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella está rectificando. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Vean ese trato, esa conversación. Resaltemos que la primera cosa que trató de hacer Satanás a través de la serpiente fue destruir la relación de Dios con los primeros seres humanos. En forma astuta, en forma sutil o subliminal, le pregunta a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vean la pregunta. Psicológicamente, Satanás logró ubicar el pensamiento de Eva en un solo árbol. La atrae. Astutamente evita mencionar Satanás todo lo que Dios le había dado, porque él está diciendo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean con la astucia de Satanás cómo él evitó mencionar todos los frutos de los demás árboles que Dios había autorizado que comiera. Habían árboles, frutos del huerto. Pero con esta pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto, sintonizó el pensamiento de Eva en el único fruto prohibido. Astutamente logró que ella se concentrara en el fruto del único árbol que Dios les habló y les dijo que no debían de comer. Vean cómo Satanás obra astutamente, sutilmente, A veces no entendemos la forma en que actúa. Con su astucia, engañó a Eva. Poco a poco la fue llevando en el camino del engaño. Su primera mentira fue, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Y con esta expresión está introduciéndose y es el origen de la inmortalidad del alma. ¿Se entiende? No moriréis. Les está diciendo, ustedes son seres inmortales. Ustedes no van a morir. Es la primera mentira que hace ahí. No morirá si toman del fruto prohibido. A continuación, Satanás mintió otra vez y comenzó ahora a calumniar a Dios al acusarlo de que él estaba ocultándole cierta cantidad de conocimiento al ser humano. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vean ahora la calumnia. Primero mintió diciendo, no moriréis. Y ahora, otra vez, con su inteligencia, con su astucia, está diciéndoles, está colocando a Dios en un plano incómodo. Ya. De esta forma, sutil, sedujo Satanás a Eva. De esta manera, con su persuasión, Eva tomó del fruto y también dio a su esposo. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vean el proceso. Con astucia y sutileza, Satanás engaña a Eva. Ahora bien, aquí vemos que Eva fue engañada. Lo confirma 2 Corintios 11:3. Eva fue engañada por Satanás. 2 Corintios 11, versículo 3. dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, estamos confirmando, Eva fue engañada, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muy bien, entonces repasamos, Eva fue engañada por Satanás a través de la serpiente. ¿Y Adán? Adán no fue engañado, no se menciona. Pero veamos el rol que él jugó, el papel que él jugó. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Primera de Timoteo 2, 14. Primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, hablando de Adán, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, entonces, ¿cuál fue el error de Adán? Eva fue engañada, compartió su engaño con Adán, y aquí entendemos ahora. Adán se dejó llevar y siguió las instrucciones de su esposa. Siguió a su esposa en la desobediencia a las instrucciones que Dios le había dicho. De todo árbol podrán comer menos de este. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué lección obtenemos aquí? Vemos que la presión adversa de otras personas nos inducen a cometer pecado. Eso es lo que podemos entender. Eva fue engañada y le dio de comer a Adán. Perfecto. Pero Adán siguió como un corderito dócil las instrucciones de su esposa. Y vemos aquí la presión adversa de otras personas. nuestros jóvenes, nuestros niños y también nosotros nos vemos presionados por anillos sociales. A nuestros jóvenes se les inculca a veces compartir un cigarrillo, a inducirse a las drogas, a incluirse a alguna mara, algún grupo de delincuencia, por presión, ¿sí? Y muchas veces nuestros jóvenes o niños o adolescentes no pueden tener el desarrollo del carácter para decir no. Hay presión adversa de otras personas que nos incitan a que cedamos ante sus peticiones. Recuerden ustedes el consejo de la esposa de Job. Cuando vio a Job que estaba sufriendo grandes tribulaciones, ¿qué le dice? Un consejo. Maldice a Dios y muérete. Ese era el consejo. Vea la presión a dónde llegaba. Entonces, vemos aquí que la serpiente engañó a Eva. Eva condujo, guió a Adán, un dócil hombre, que siguió la desobediencia a las instrucciones de Dios. De esto estamos entonces sacando una manera de actuar de Satanás. Presión social, presión de trabajadores, presión de compañeros, presiones de grupo, ¿sí? Que muchas veces llegan a nuestra vida a influir y a sacarnos del camino correcto. El Dios de este siglo, Satanás, tiene una meta principal. La meta principal es destruir el plan que Dios tiene de cultivar una relación familiar con la humanidad. Eso lo quiere interrumpir Satanás. ¿Sí? La relación de Dios con el hombre para llegar a establecer una relación de familia. Cuando Dios creó el plan para la humanidad, Dios tuvo en mente para la humanidad y sigue siendo vigente este conocimiento, darles el don de la vida eterna. Eso está dentro del plan de Dios, darnos el don de la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, 16. Vean qué diferente el plan de Dios. Dentro del plan de Dios está la vida eterna para compartirla con nosotros. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la meta de Dios. Darnos vida eterna. El plan de Dios tiene contemplado tener una inmensa, una intensa y una real relación de familia. Hoy la familia de Dios está formada por dos seres, Dios el Padre y Jesucristo. Lucas 10, 22. Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas 10, 22. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Estamos confirmando que la familia Dios está formada ahora por dos seres, Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. Pero dentro del plan de Dios es compartir su vida eterna con toda la humanidad, de los cuales ustedes y yo somos privilegiados al conocer esta verdad. El plan de Dios tiene contemplado tener una inmensa familia, pero hoy son dos seres los que integran esa familia. Repito, el propósito y la meta del plan de Dios es darle vida eterna en su familia a todo el ser humano. Pero ahora vemos la influencia de Satanás. Veamos Romanos 8, 19. El apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, en el capítulo 8, versículo 19, ahora. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿En qué calidad? ¿A qué nivel? A nivel de vida espiritual. ¿Sí? Vean entonces que el propósito de Dios es dar vida eterna. Y por eso es que entendemos el anhelo ardiente de la creación en sí es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿En qué nivel otra vez? Con vida eterna. De esa relación familiar entre Dios el Padre y Jesucristo, el apóstol Pablo en Romanos 8:29, ahí mismo, llama a Jesucristo el primogénito. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean entonces cómo Pablo conceptúa a Jesucristo. Como primogénito de Dios, es el primero entre muchos hijos que finalmente serán parte de la familia de Dios. Bien, pero Satanás tiene en mente truncar, romper la relación de Dios con el ser humano. Vean la primera meta de Satanás. Segunda de Corintios 6:18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, ahora. 6:18. Estamos remarcando la relación de familia, Dios y el ser humano. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el eterno Señor, Dios Todopoderoso. Esa es la meta de Dios, llegar a tener una gran familia. Y se menciona, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces vean que dentro del plan de Dios, Dios quiere darnos inmortalidad. Nos quiere brindar la inmortalidad a fin de que podamos vivir con Él para siempre. Pero desde ahora, en esta vida física, Él quiere comenzar a desarrollar y a cultivar una estrecha relación familiar con cada uno de nosotros. Juan capítulo 14 ahora. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vean la relación de familia que Dios pretende establecer con el ser humano. Está claro allí en Juan. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, habitaremos, estaremos en él, serán parte de nuestra familia, y haremos morada con él. ¿Ya? Ahora, Dios el Padre y Jesucristo son seres espirituales. Entonces Dios quiere darnos inmortalidad, compartir con nosotros la vida eterna. Pero Satanás quiere entorpecer el plan de Dios. Tiene esa meta. A toda costa, Satanás quiere impedir, quiere entorpecer el plan de Dios de llegar a ser una familia, de darnos vida eterna. Satanás quiere impedir que desarrollemos una relación íntima con Dios. Satanás no quiere que alcancemos nuestro potencial como verdaderos hijos de Dios. Él quiere impedirlo. ¿Y cuál es una de sus estrategias? Satanás tiene muchos métodos, tiene muchas técnicas, tiene muchas formas para impedir que nosotros lleguemos a alcanzar el potencial de ser parte de la familia de Dios. Debemos saber, reconocer, Satanás es poderoso e inteligente, astuto, sutil, y a él nada de lo detendrá para alcanzar sus propósitos. Satanás es el experto manipulador de la humanidad, Y como manipulador tiene muchos métodos, muchas formas, muchos procedimientos a su disposición para desvirtuar, para sacarnos del camino correcto. Vean, su propósito inmediato es mantener a la humanidad separada de Dios. Confróntenlo ustedes con la realidad. Repito, el propósito inmediato de Satanás es mantener a la humanidad separada de Dios. Se dé cuenta o no la gente, se dé cuenta o no la persona. Veamos un ejemplo. Aquella cantidad de personas cuyas mentes están enfocadas en sí mismo tienen una enemistad contra Dios. Y hay cursos de liderazgo en donde la autoestima está por encima de usted es importante, solo usted es importante, usted merece todo. Y la autoestima, ¿sí? Veamos qué dice Romanos 8:7 en relación a esto. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, las intenciones de la carne, ¿sí? Todos aquellos cursos de capacitación, de autoestima, de supravalorarnos. Vean cómo Satanás cumple su objetivo. ¿Qué es lo que él quiere? Mantener a la humanidad separada de Dios. Y para eso puede inculcar en nosotros, en las mentes, enfóquense en sí mismos, ustedes valen mucho. Y claro, tenemos el enfoque correcto de nuestra personalidad, pero no nos vamos a supravalorar. El apóstol Pablo resume la condición espiritual de la mayoría de las personas o de la humanidad de esta manera. Veámoslo. Romanos 3, regresemos unas páginas. Romanos 3, los versículos del 10 en adelante. Vean cómo el apóstol Pablo resume la condición espiritual de la mayor parte de la humanidad. Esa es la situación de la mayoría de la humanidad. Romanos 3, 10 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Estoy leyendo el 9. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es un retrato claro de la humanidad. Es un retrato fiel de la sociedad. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está remarcando, está retratando vívidamente a la sociedad en la que vivimos. Así tiene Satanás a la sociedad, así la mantiene. Esos son los frutos que vemos. Siendo Satanás experto en la persuasión, engaña a la humanidad al hacerle que ésta se concentre en todo, menos en Dios. Menos en Dios. Vean cómo trabaja Satanás sutilmente. A él le interesa que las personas estén ocupadas en trabajo, distracción, ¿sí? Paseos, ganancias, negocios, transacciones, todo lo que sea, en todo, menos que piensen en Dios. Y para ellos, Satanás tiene centenares de religiones corruptas. ¿Sí? Religiones corruptas que han convencido a miles de millones de seres humanos para que adoren al sol, por ejemplo. Satanás tiene a su disposición muchos grupos religiosos que pueden estar adorando a la luna. Otros grupos religiosos adoran las estrellas. Otro grupo de la humanidad adora a los animales. Otros a la naturaleza. Revisemos nosotros la cultura maya. Características de la cultura maya: politeísta. El dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios del maíz. ¿Sí? A Satanás le encanta que la sociedad esté así, entretenida en todo menos en conocer al verdadero Dios. Entonces hay grupos de personas que adoran a los muertos, crean dioses imaginarios y una gran variedad, hasta aquellos que no creen en nada, a los cuales ustedes conocen como ateos. A Satanás le interesa esto, tenerlos dispersos así, que no piensen en Dios. Y vean su labor, vean su trabajo. Es una labor efectiva, es un trabajo efectivo al confundir a las personas acerca de lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Entonces, viniendo de esa deducción, que tiene centenares de grupos religiosos adorando diferentes dioses, a Satanás no le interesa a qué grupo pertenece determinado ser humano. A Satanás no le importa a qué grupo pertenezcan las personas. En tanto estén engañadas, no le interesa más. En cuanto no tengan la verdadera perspectiva de Dios, Satanás está feliz. Y Satanás tiene a la sociedad como él quiere tenerlas. Efesios 4:18. Efesios 4:18. A Satanás entonces no le interesa lo que piensa la gente, a quien adora, al sol, a la luna, a las estrellas, a los fenómenos naturales. No le importa a qué grupo pertenezcan las personas, que crean o no crean en Dios, que acepten o no acepten dioses falsos, estén engañados. Bueno, los tiene como quiere tenerlos. Efesios 4:18 dice, describe esta situación. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la situación espiritual que le conviene a Satanás mantener a la sociedad y a la humanidad. ¿Cómo? Con el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo está la sociedad hoy día? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la situación social. Esos son los efectos que vemos. Eso es lo que llena los titulares de la prensa, de los programas de televisión. Eso es lo que impacta. A Satanás le conviene tener ese abanico de opciones. Puede ser deporte, puede ser distracción, puede ser trabajo, puede ser religión. Pueden ser filosofías, corrientes pedagógicas, corrientes filosóficas, estilos de vida, sistemas de gobierno. Lo tiene todo, pero menos que se piense en el verdadero Dios. Ahí con el entendimiento dice, entenebrecido. En una de sus tantas parábolas, Jesús explica que tan pronto llega la verdad a la mente de una persona, ¿cómo se queda Satanás? ¿De brazos cruzados? ¿Complacido? ¿Da tregua? No. Lucas 8:12 dice. Lucas 8, 12. Vean cómo Jesucristo tipifica este hecho en la parábola que está escrita en Lucas 8, versículo 12. Cuando Dios comienza a abrir el conocimiento, el entendimiento de algunas personas, ¿cuál es la reacción de Satanás? Lucas 8, 12 dice, versículo 12, estamos hablando de la parábola del sembrador, y dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, comienzan a entender, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vean el objetivo de Satanás. Es claro, interferir, romper, aislar al ser humano del conocimiento del verdadero Dios. ¿Sí? Ahí vienen cuatro categorías de personas, ¿verdad? El sembrador llegó, sembró y tiró la semilla. Una parte de la semilla cayó junto al camino. Vienen los pajarillos, se la comieron. Y explica ahí, pero los de junto al camino son aquellos que oyen. Por primera vez comienzan a percibir parte de la verdad. Pero Satanás no se cruza de brazos. Vean, cuando una persona comienza a recibir las verdades, el diablo dice, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese es el trabajo de Satanás. Viene el diablo y quita de su corazón, de su mente, lo que ha entendido. ¿Para qué? Para que no crean y que se salven. El objetivo de Satanás, una vez más, interferir en el plan de Dios. Por lo tanto, nuestro adversario no se detendrá en su lucha por mantener a las personas cegadas a la verdad de Dios. ¿Sí? Totalmente ignorantes de la verdad de Dios. Y el resultado, tal como Jesús lo explicó, viene a ser este. Mateo 7 ahora. Mateo 7. Mateo 7, versículos 13 al 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Repito, Satanás no se detendrá en su lucha por mantener a la humanidad separada de Dios, cegada a la verdad de Dios, y por lo tanto ahora la situación es, entrad por la puerta estrecha, dice el 13, porque estrecha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ancha es la puerta, diversidad de grupos religiosos, doctrinas, ¿sí? Tesis, filosofías, sistemas de gobierno, sistemas educativos, distracción, negocios, Satanás está en todo ello, ¿sí? Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y la lectura dice, muchos son los que entran por ella. Vean cómo Satanás tiene entonces a la sociedad. Y está alcanzando su meta, sus objetivos. Interferir, no permitir que la humanidad llegue al conocimiento del verdadero Dios. Pero acuérdense ustedes que Dios tiene un plan. El plan de salvación para la humanidad. En etapas, en fases. Y todo se está llevando a cabo de acuerdo al plan de Dios. Entonces, cuando nosotros volvemos nuestros ojos a la sociedad, podemos notar las causas de los males de la humanidad. Entonces vemos que Satanás sí es real. Satanás es poderoso, es inteligente, está interfiriendo entre Dios y la humanidad, ¿sí? ¿Está logrando su objetivo? Sí, dentro del gran plan de Dios. ¿Sí? Dentro del gran plan de Dios. Veamos entonces cuán grande es el engaño de Satanás. Cuando entendemos las raíces, las causas de tantos males que nos rodean, con los cuales se afronta la humanidad, nos damos por entendidos que este es el presente siglo, es dominado por Satanás. El Dios de este siglo es Satanás, como lo dijimos al principio, ¿sí? El Dios de este siglo tiene engañada a toda la sociedad, le conviene. Veamos cuántos años lleva la historia de la humanidad. Llevamos miles de años experimentando con diferentes tipos de gobierno. Y mencionemos algunas corrientes, ¿verdad? La democracia, el socialismo, ¿qué más? El capitalismo, gobiernos humanos. Han habido experiencias y no hemos tenido buenos resultados. Veamos la corriente filosófica. Muchas corrientes filosóficas, ¿sí? Especialmente en Grecia, ¿verdad? Los filósofos materialistas, ¿sí? Y no tenemos buenos resultados. Veamos las formas de vida, diferentes sistemas de vida, y vean qué resultados tenemos. Cuando revisamos los gobiernos, las filosofías, las formas de vida, los estilos de vida, podemos preguntar, ¿por qué entonces estamos como estamos en la humanidad? ¿Por qué entonces no hemos podido resolver los grandes problemas de la humanidad? Los gobiernos hacen su mejor esfuerzo. Las corrientes políticas hacen su mejor esfuerzo. Las corrientes filosóficas también lo hacen. Pero no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no conocen la forma correcta de vivir, el camino correcto que Dios ha marcado para la humanidad. Proverbios 14:12. Libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Proverbios, capítulo 2, 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vean los esfuerzos de la humanidad por buscar el bien, pero ellos están engañados, ¿ya? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25. Ahora, capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo remarca Salomón allí. Por su parte, el profeta Jeremías dice, en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 10, versículo 23, de él leemos lo siguiente. Jeremías 10, 23. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, Eterno, que el hombre no es señor de su camino. Vean los esfuerzos humanos. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Eterno, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Pero vean que el profeta inspirado por el Espíritu Santo está diciendo, conozco la situación social como está. Conozco, Eterno, que el hombre, aunque tiene buenas intenciones, no es señor de su camino, ni de la humanidad que camina es el ordenar sus pasos. Por más esfuerzos que han hecho gobiernos, corrientes filosóficas, estilos de vida, el mundo nunca ha conocido una época libre totalmente de sufrimiento. Vean cómo se ve el sufrimiento en la sociedad. ¿Cómo el hombre se ensaña en contra del hombre? A mansalva, adrede, intencionalmente decapitan, matan, asesinan, etc. El mundo nunca ha conocido una época libre, absoluta de sufrimiento y dolor, dificultades y guerra. El mundo sufre problemas crónicos, profundos, insuperables. ¿Por qué? Porque hemos rechazado a Dios, porque hemos rechazado los caminos de Dios. Ancha es la puerta que lleva a la perdición. David, inspirado, escribe en el Salmo 14 lo siguiente. Salmos 14, versículos 2 y 3. Salmos 14, versículos 2 y 3. Desde el 1 para entenderlo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esa es la situación caótica de la sociedad. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que se inspiró David en relación a la situación. La sociedad se está muriendo dentro de sus mismos frutos. El mundo está sufriendo tremendos dolores, guerra. ¿Sí? Las familias se están desmoronando paulatinamente o a gran granel. Las cantidades de aborto han aumentado tremendamente, no solo en Guatemala, sino a nivel del mundo. Los asesinatos, los suicidios. Todo esto es parte de esta sociedad que no conoce el camino de Dios. ¿Ya? Jóvenes de 15, 16, 17 años ahorcándose en su propia casa. Ese es el efecto de esta sociedad. Hay insatisfacción, hay dolor, hay tristeza. Por eso dice David: el Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. ¿Ya? Ese es el cuadro lamentable que tenemos en la sociedad, ahí donde vivimos, ahí donde nosotros nos relacionamos constantemente. Todos se desviaron, dice, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por su parte, Jeremías, el profeta Jeremías, dice en el capítulo 17, da su punto de vista también, Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Sigue describiendo la situación caótica, en donde el Dios de este siglo tiene el entendimiento entenebrecido para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Dios. Jeremías 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Esa es la situación en la que nos encontramos. Engañoso, perverso, maligno, el corazón más que todas las cosas, más que toda la mente. Perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10 dice: yo el Eterno, Él sí conoce sus intenciones, mis pensamientos, nuestras emociones. Yo el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, su estilo de vida, su manera de vivir, según el fruto de sus obras. Esa es la situación. Pero sigo insistiendo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Sí? El propósito de la plática, explicar que Satanás cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y es la situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, vemos que el hombre está separado de Dios, totalmente separado. Isaías 59, versículos del 1 al 8. Isaías 59, versículos del 1 al 8. He aquí, leo el versículo 1 de Isaías 59, he aquí no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Esa es la situación de la sociedad. Por eso entendemos que la obra de Satanás en la actualidad es de destruir la relación que Dios pretende tener con el ser humano, llegar a ser una familia. El intento de Satanás es separar a la humanidad de Dios, que crean en cualquier cosa menos en Dios. Vemos que los caminos de Dios son diferentes a los caminos de los seres humanos. Ahí mismo en Isaías, solo que en el capítulo 55 ahora, leemos. 55, versículos 11, 8 al 11. Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es la gran diferencia. Los caminos de Dios son diferentes a los caminos de los hombres. Hasta aquí entonces podemos ir confirmando. Satanás ha logrado engañar a la humanidad a lo largo de toda la historia. La historia del hombre. ¿Cómo? Influenciando en los seres humanos para que se aparten de la guía de Dios, para que no acepten las instrucciones de Dios, para que no acaten sus mandamientos. Y lo ha hecho durante toda la historia de la humanidad. En ese afán, nos lleva a conocer a nuestra manera, la forma de vivir. Y nos conduce a confiar en nosotros mismos, en lugar de confiar en Dios. Yo confío en mi potencial, en mi inteligencia, en mi profesión, en mi trabajo. Eso le encanta a Satanás, pero no que el ser humano confíe en Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, por su parte, describe la forma, los resultados de rechazar a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Voy a leer esta escritura de la versión popular. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. La versión popular dice: como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos. Vean cómo describe la situación de la sociedad. Para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Estoy leyendo la versión popular. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros la hagan. ¿Cómo describe al ser humano? ¿Cómo describe la vida social? ¿Sí? Quise leer de versión popular porque utiliza esas expresiones mucho más conocidas, pero ustedes leyeron. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Esto es de la Reina Valera ahora. Estas palabras que estamos leyendo suenan ahora más que nunca, se adaptan ahora más que nunca a nuestro entorno social. Los medios de comunicación condonan, alaban todos los estilos de vida y prácticas degeneradas de la sociedad, prácticas pecaminosas de la sociedad. Pero esos medios de comunicación son los mismos que censuran a aquellas personas que respaldan los preceptos bíblicos. Esa es la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Censuran a las personas cuyas vidas están siendo respaldadas por preceptos bíblicos, señalándolos de mentes estrechas, poco estudiados, no son académicos. Sí, y cuánta cosa más, ¿sí?, que se conceptúa. Por lo tanto, por todo lo visto hasta el momento, podemos ir concluyendo. Este no es el mundo de Dios. Esta no es la sociedad de Dios. Pero Dios quiere que dentro de esta sociedad su iglesia resplandezca. Y por eso se leyó en Mateo 5:13, vosotros sois la sal del mundo. Y por eso se dice, vosotros sois la luz del mundo, para que en medio de estas tinieblas sociales resplandezca la luz del verdadero evangelio a través de la vida de cada uno de nosotros. Tenemos esa gran responsabilidad. Sabemos que este no es el mundo de Dios, pero aún, dentro del plan de Dios, Él ha seleccionado a pocas personas para abrir su mente y darles el conocimiento de su verdad. Aún confirmando, afirmando que este no es el mundo de Dios, tenemos que saber que Dios siempre está en el control de todas las cosas. Él está en el control. está ejecutando el plan de salvación para la humanidad. Y hemos entendido que Dios no es la causa de todos estos males. Es el Dios de este siglo, es Satanás el diablo, el que sedujo sutilmente a Eva y la conminó a pecar, a desobedecer las instrucciones de Dios. Es Satanás el que causa todos los males, estos problemas crónicos de la sociedad, la miseria, el dolor y la guerra. Juan 18:36, aquí está planteado la postura de Jesucristo en relación a los acontecimientos mundiales. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesucristo dijo, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Eso confirma que este no es el mundo de Dios. Dios nos ofrece vida eterna en su reino, cuando Jesucristo venga a establecer, a construir una nueva sociedad, una nueva civilización. Y Él dijo categóricamente, mi reino no es de este mundo. Satanás el diablo es el verdadero príncipe de este mundo engañado. Este mundo entero está bajo la influencia directa de Satanás. Juan capítulo 12, allí, versículo 31. Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. Juan 12:31 especifica, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El que infunde codicia, el que transmite maldad, egoísmo, contienda, dice aquí, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 14, ahí mismo, versículo 30, en Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Vean cómo se aclara. Este no es el mundo de Dios. Mi reino no es de este mundo. Aunque no podemos ver a Satanás, su influencia es poderosa, es penetrante, es penetrante. Pablo lo entendía y le recuerda a los miembros de la iglesia en Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está descrito claramente. El resultado de la influencia de Satanás, antes de la conversión, es que todos vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra situación, ¿sí? Pero gracias a Dios que Él ha tomado en cuenta aún nuestras debilidades y nos ve con ojos de misericordia y nos tiene dentro de su iglesia para revelarnos este conocimiento. Antes andábamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, las actitudes, el estilo de vida que teníamos. Pues era eso también. Por eso es que Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque este ser influye espiritualmente en la humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad rechace a Dios y para que la humanidad rechace su ley. bajo la influencia de Satanás, los designios de la carne, dice que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es categórico, lo que tenemos ahí. Al estar separados de Dios, el hombre, la humanidad, escoge seguir su propio camino. Pero vemos que los resultados son catastróficos, problemas crónicos sin solución. Hemos visto entonces que bajo la influencia de Satanás, la humanidad ha rechazado la revelación de Dios, ha rechazado su guía para construir sociedades y civilizaciones con un fundamento erróneo. Pero hermanos, esto no será así para siempre. Esta página de la historia no será así para siempre. Dios enviará a su Hijo Jesucristo para redimir a toda la humanidad y hacerlo parte de su gran propósito, para hacerlos parte de su gran familia, la familia de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Recuerden que Dios quiere compartir la inmortalidad de Él con nosotros. Él quiere darnos vida eterna, y dentro de su plan se cumplirá. Y por eso es que leemos en Apocalipsis 21:7, y esa es la motivación con la cual quiero que nos quedemos en esta oportunidad. La motivación que está escrita en Apocalipsis 21:7, el que venciere a Satanás, su naturaleza humana y la sociedad que son nuestros enemigos, al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él finalmente será mi hijo en esa gran familia, la familia Dios. Ese es el grito de esperanza, ese es el apoyo que encontramos aún viviendo en esta sociedad. Apocalipsis 3:12 confirma un poco este mensaje. Apocalipsis 3, versículo 12. Una vez más dice: al que venciere, yo le haré ahora columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ese es el mensaje del verdadero evangelio. Ese evangelio que Satanás ha tratado de desvirtuar, de confundir y de engañar a millones de gentes con diversidad de religiones, enfoques y doctrinas guiadas y orientadas por Satanás. Repito, esta página no seguirá por siempre. Dios enviará a Jesucristo para redimir a toda la humanidad y al final, pues, estar disfrutando de esa vida abundante. Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida llegará en abundancia en tanto nosotros rechacemos al Dios de este siglo, que tiene engañada a la sociedad, embaucada en todo menos en preocuparse por la verdadera relación del ser humano para con Dios.